Muy buenos días tengan todos ustedes. En primera instancia, gracias maestra María Isabel Nieto Ruiz, su directora de operación escolar de este plantel educativo. Gracias por la oportunidad de recibirnos y de que sea precisamente aquí, en un plantel beneficiado por el programa Escuelas al 100, donde demos este informe de resultados del primer trimestre del 2016. Gracias a mi amigo Pablo García, en representación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Obviamente a Efrén Heredia, presidente del Comité de Mejoramiento del Programa Escuelas al 100, aquí, de este plantel educativo. Y a mis amigos Pedro y Saraí. Pedro, por cierto, excelente, te felicito, gracias a ti. Al Comité de Mejoramiento de Infraestructura Educativa de este plantel, gracias por estar colaborando con todos nosotros, porque el trabajo apenas empieza. Sigamos ahora con el ejercicio de mantenimiento y ejecución de garantías, que espero no haya necesidad de realizar ese trabajo. Por otro lado, un saludo a toda la comunidad escolar, a la representación de la Administración de Servicios Educativos aquí de la Ciudad de México. Un saludo a mi amigo Luis Ignacio, por favor, y gracias por esa excelente representación que el día de hoy tenemos, y a todo mi equipo de trabajo, y en especial a los medios de comunicación que el día de hoy nos brindan la oportunidad de hacer esta presentación de informe de resultados que, como se ha señalado, contiene el periodo del 7 de diciembre del año próximo pasado al día de ayer, 30 de junio del 2016. Este es el trabajo. ¿Cómo vamos a 6 meses y medio por parte del programa Escuelas al 100? 7 de diciembre de 2015, 30 de junio del 2016. Adelante. Adelante. Como ustedes tienen conocimiento, en septiembre del año pasado, septiembre del 2015, 2 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto anuncia el programa de mejoramiento de infraestructura educativa más importante de las últimas décadas. Había que hacerlo una realidad, y esa realidad implicaba primero conseguir los recursos para la realización del programa y que este fuese ejercido de manera eficiente en todo el país. Esa fue la instrucción del presidente Peña y la instrucción que un servidor recibe de mi jefe, el secretario Aurelio Nuño, para proceder en lo conducente. En tal sentido, el 19 de octubre del año pasado se firma con todos los gobernadores del país, con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, el convenio del cual surge el programa de Escuelas al 100. Y como bien se señala ahí, en el propio convenio, el 19 de noviembre del 2015 es donde se cierra el listado de las escuelas a atenderse en todo el país por 2015 y 2016. Desde ese momento se sube al portal de transparencia de Escuelas al 100 para que quedase perfectamente identificado hacia qué planteles educativos iba realizado el programa, bajo la premisa que fueran los planteles educativos con mayores necesidades de cada una de las entidades federativas del país, y en el que se atendiese como prioridad los componentes de seguridad estructural. ¿Y a qué me refiero? Lo que el día de hoy podemos observar aquí, donde hay un firme que evita accidentes de los niños, donde tenemos nueva instalación eléctrica, nuevos servicios sanitarios, impermeabilización, el cuidado de ventanas, puertas, paredes, protectores en las ventanas donde es necesario y donde existe la oportunidad de recurso, una techumbre como esta, que es un arcotecho, que reúne además las condiciones de seguridad de acuerdo a la propia mecánica de suelo que se tiene en el caso de la Ciudad de México. Una vez realizado lo conducente, es decir, teniendo el listado definitivo de hasta dónde teníamos que trabajar, se realiza la primer colocación del programa Escuelas al 100, la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores de los certificados de infraestructura educativa nacional, trabajo realizado o programa realizado en este sentido con la dirección del secretario de Hacienda Luis Videgaray, y en el cual el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela y su equipo de trabajo, principalmente Ramiro del Valle, estuvo atento en el ejercicio de colocación de estos certificados. Estos certificados implican un beneficio de ese 4 de diciembre de un poco más de 8,000 millones de pesos, arriba de las expectativas que se tenían. Posteriormente hubo una colocación el 23 de marzo de aproximadamente 5,000 millones de pesos más. Pero como podrán ustedes observar, ¿qué requeríamos? El listado de las escuelas y el recurso para poder iniciar los trabajos. ¿Qué teníamos que hacer? Porque ya habíamos hecho compromisos previos. Aquí estuvimos el 30 de noviembre, si la memoria no me falla y los datos que me pasaron son correctos. Entonces, todavía en ese momento era una expectativa que íbamos a recibir un recurso. Un recurso que tenemos a partir del 4 de diciembre y que el presidente Enrique Peña Nieto instala el programa el 7 de diciembre. Por eso, el informe de resultados que presentamos el día de hoy es del 7 de diciembre, que el presidente Enrique Peña Nieto da el banderazo de salida del programa Escuelas al 100 al 30 de junio. Hablamos de 6 meses y medio, que nos va a servir sobre todo para hacer un ejercicio comparativo sobre los primeros 3 años de la mejora de infraestructura educativa, cuánto fue ejercido en ese sentido. Adelante. La totalidad del programa pretende llegar a 2.200 municipios del país. La que sigue. ¿Cuál es la matrícula beneficiada? Tenemos una matrícula beneficiada en educación básica y media superior cercana a los 6 millones de alumnos. Y ahí podrán ustedes observar cómo además este programa va dirigido a todo tipo de comunidades, tanto a la urbana, a la rural, como la indígena. En el caso de educación superior, preferimos manejar el monto que va a tener para educación superior y los planteles a beneficiarse en la totalidad del programa, dado que cada una de las intervenciones que se tienen en educación superior van a alguna facultad en específico, alguna área en específico, y no sería honesto de nuestra parte tomar en consideración toda la matrícula de determinada universidad pública, porque sería no estar enfocado de manera directa al beneficio que se tiene en cada uno de los alumnos. En el caso de básica, sí deseo advertir que se tome en consideración el alumnado en el caso que se tengan en un plantel educativo varios turnos. Entonces ahí sí se toma la totalidad del alumnado. En principio, estamos hablando de una matrícula beneficiada por la totalidad del programa de 6 millones de alumnos. Adelante. ¿Cuál es el trabajo que tenemos 2015-2016? 16,419 planteles a atender por este periodo. Adelante. Aquí viene distribuido para cada una de las entidades federativas cuál es el monto que se tiene presupuestado a ejercerse. El total para ejercerse 2015-2016 es cercano a los 25,000 millones de pesos, que si tomamos la totalidad del programa de Escuelas al 100, hablamos de 50,000 millones de pesos. Los otros 25,000 se ejercerán 2017-2018, y de igual modo el número de planteles educativos es cercano a los 33,000, como lo ha señalado el secretario Nuño en diversas ocasiones. Por lo tanto, la meta 2015-2016, estamos hablando de 16,419 planteles educativos. ¿Cuál es el ejercicio que tenemos que realizar? Que las 16,418 escuelas 2015-2016 nos queden como esta. Ese es el reto que tenemos. Y por lo mismo, hemos tomado en consideración este plantel educativo para que este sea el ejercicio y el reto que tenemos enfrente de trabajar en ese sentido. Adelante. Ah, perdón, hacia atrás. Un comentario. ¿Cómo se distribuye para cada una de las entidades federativas? Como esto proviene de un fondo que es el Fondo de Aportaciones Múltiples, que es el que tiene garantía para poder recibir estos recursos de escuelas al 100, hay una fórmula específica en la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Qué es lo que se ha realizado? La aplicación de la fórmula sobre los 50,000 millones de pesos, y a cada una de las entidades federativas le corresponde de manera equitativa, como ha sucedido en otras ocasiones, la cantidad precisa. Es decir, esto no es de acuerdo a la discreción, sino a una fórmula previamente aceptada, en el caso del Fondo de Aportaciones Múltiples, que se ha llevado a cabo en cada una, que se ha entregado en cada uno de los años anteriores. Adelante. ¿Cómo vamos en la colocación de los certificados de infraestructura educativa nacional? La primera colocación, como le señalaba, que fue allá por diciembre, fueron 8,466 millones de pesos. La segunda colocación, 4,753 millones de pesos. ¿Qué implica esto? Implica tener la capacidad y la posibilidad de ejercer en este momento 13,220 millones de pesos para 2015-2016. Todavía nos falta colocar 10,000 millones de pesos más para llegar a los 25,000 que tenemos como meta. Pero el trabajo que tenemos que realizar nosotros en la ejecución es precisamente que estos 13,220 millones de pesos se ejecuten a las escuelas con mayores necesidades, con la calidad de vida, con la transparencia de vida, y en el que estemos trabajando de manera conjunta con las entidades federativas. Adelante. ¿Cómo funciona el programa Escuelas al 100? Escuelas al 100 es un programa que lleva un ejercicio distinto a otros programas del gobierno federal. ¿Por qué? Porque el recurso es administrado por la autoridad federal, en especial por la institución que el servidor dirige. Pero la ejecución del programa, la contratación de la obra, la elaboración del proyecto, le corresponde a la entidad federativa. ¿Qué hacemos nosotros? Revisamos y aprobamos el proyecto para que se cumpla con la normatividad de INIFED, que tenga la calidad de vida, que la impermeabilización que se está poniendo aquí tenga una garantía de 10 años, que no exista ningún defecto en la calidad del producto a utilizarse. Por lo mismo, revisamos los proyectos ejecutivos. Una vez que está el proyecto aprobado, se le comunica al Estado para que inicie su proceso de licitación, proceso que aproximadamente se lleva 40 días. ¿Cómo se realizan estas licitaciones? Se realizan conforme a la Ley de Obra Pública Federal, es decir, la misma normatividad para efecto de la licitación se tiene en todo el país. Y ahí la buena comunicación que hemos tenido con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que ha entendido eso. El pasado 26 de febrero celebramos aquí en la Ciudad de México un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en la que se especificó de manera muy clara que ellos iban a participar en estas licitaciones conforme a la Ley de Obra Pública Federal. Es decir, la Cámara es un participante más. Pero en aquellos lugares en los que resulte un afiliado de la Cámara beneficiado, o más bien adjudicado un contrato en lo particular, ellos se comprometen a entregar los trabajos con la calidad de vida, a buscar que la mano de obra sea local, que las empresas constructoras sean de la entidad y de preferencia de la región para generar un dinamismo económico, y nosotros a pagarles y pagarles a tiempo. Y saben ellos perfectamente, porque además así fue la instrucción del secretario Nuño, que el finiquito de cualquier obra no se paga hasta que el comité de mejoramiento apruebe que la obra se realizó con la calidad de vida. Ahí es la importancia para que en cada uno de las 33 mil planteles a los que va dirigido este programa, tengamos un comité de mejoramiento de infraestructura educativa integrado solo por padres de familia, con una comunicación, obviamente, con los maestros, con la dirección de cada una de las escuelas, trabajando de manera conjunta para que nos ayuden a vigilar el proceso, a sentir lo propio y a cuidarlo posteriormente. El trabajo de ustedes apenas está iniciando. Viene ahora el cuidado de toda esta obra y la comunicación que tengamos, porque si sucede cualquier falla, inmediatamente tenemos que venir a repararla y allá la realización de la ejecución de las garantías. Parte, obviamente, del compromiso que se ha hecho con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y las diversas delegaciones que tienen ellos en el país. Ahora bien, este ejercicio que van a ver toma como base la división regional que indicó el secretario Aurelio Núñez. ¿Qué nos ayuda esto? A evaluar estado por estado en la región conducente cuál es el avance que se tiene al segundo semestre, donde hay una calificación por estado. ¿Qué tomamos como base? Planteles autorizados es la posibilidad de planteles educativos que pueden ser beneficiados en cada una de estas entidades. En consecuencia, una suficiencia presupuestal. Suficiencia presupuestal que es el máximo que ellos en este momento tienen. Sería injusto calificarlos sobre los 24 mil millones de pesos, porque no se tienen en este momento. Pero sí sobre los 13 mil millones de pesos, que es con lo que tenemos que trabajar en este momento. Pongo de ejemplo, Sinaloa. Planteles autorizados 307 con 470 millones de pesos. Proyectos aprobados. ¿Qué significa? Que ellos ya remitieron los proyectos, ya son aprobados por el instituto y están en el proceso de licitación conforme a la ley de obra pública. Varios de ellos ya adjudicados, varios de ellos ya entregados los anticipos correspondientes y otros tantos en ese proceso de licitación. En consecuencia, ya traen un monto de ejecución de 470 millones de pesos, es decir, tienen una calificación de 100. Lo mismo podrán ver del estado de Sonora, donde lleva la totalidad de recursos, Baja Sur un 84, Chihuahua un 82 y Baja California un 58. ¿Qué podemos observar de esto? Que existe la división regional, implica también a dinámicas sociales de cada una de ellas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que trabajar más con el estado de Baja California para que agilice la entrega de los proyectos correspondientes. Y espero que en el siguiente informe Baja California haya subido y que Sinaloa y Sonora se me mantengan en el 100. Ese es el trabajo que tenemos que realizar en cada uno de ellos. La que sigue. Ahora pasamos al noreste del país. La calificación que se tiene en San Luis Potosí es de 100, Nuevo León 88, Durango 88, Tamaulipas 58 y Coahuila 40. Nos tenemos que enfocar indiscutiblemente en Coahuila. La que sigue. El occidente. Aquí es donde tenemos más estados del país y tenemos un Aguascalientes que tiene 100, Querétaro 80, Colima 76, Nayarit 72, Zacatecas 69, Michoacán 56,
Jalisco 32 y Guanajuato 16. Definitivamente tendremos que aplicarnos en Jalisco y Guanajuato. Como podrán observar, hay un pequeño asterisco en Michoacán. ¿Qué sucede en Michoacán y por qué tiene esta calificación? Hay una solicitud del gobernador Silvano Aureoles para modificar el listado 2015-2016 para poder eliminar principalmente, sustituir, todas las escuelas denominadas de palitos, que son una realidad en Michoacán, en la que ya tenemos un proyecto ejecutivo, un proyecto en el cual entendemos que va dirigido a escuelas multigrado, donde se tiene el área conducente, el salón, baño de niñas, baño de niños, un lavabo en la parte exterior, el baño del maestro, el escritorio del maestro, como base en cada uno de estos, independientemente que sean CONAFES o simple y sencillamente sean parte de las escuelas multigrado que se tienen. ¿Qué requerimos para poder modificar los listados? Requerimos de la aprobación de un grupo de trabajo, porque lo primero que vimos es que no hubiese modificaciones en los planteles educativos. Entonces, está en proceso de dictaminación para la sustitución. Los proyectos ya no los envió en Michoacán. Por lo mismo, aquí hago la acotación que si esto ya estuviera autorizado, Michoacán tendría un 89 de calificación. Hago la puntualización, sobre todo para que los michoacanos que el día de hoy van a tener conocimiento de este informe sepan perfectamente por qué esa calificación en el caso de Michoacán. La que sigue. Aquí no tenemos ningún 100. Un cercano a 100 sí, el estado de Hidalgo con un 97, Estado de México con 93, la Ciudad de México con un 92, Puebla con 80, Morelos 78 y Tlaxcala 55. Adelante. Sur-sureste. En esta región me congratula ver que hay un 100 y que está Tabasco. Que Chiapas está trabajando en materia de infraestructura educativa de manera real y tiene un 99 de avance. Es decir, todo lo presupuestado para Chiapas, que además son de los estados que económicamente tienen la mayor presupuestación del programa Escuelas al 100, ya se tienen los proyectos conducentes. Y el gobierno de Chiapas está haciendo lo conducente para la ejecución. Campeche con un 92, Veracruz 67, Guerrero 58, Yucatán 58, Quintana Roo 28 y Oaxaca 12. Quintana Roo y Oaxaca, obviamente necesitamos aplicarnos en ello, y Yucatán también tiene un asterisco porque está en proceso de revisión una solicitud del gobernador. Si así fuese la aprobación de sustitución de planteles que el gobernador ha encontrado con mayores necesidades, llegaríamos a una calificación del 90. La que sigue. Estas son las 10 entidades más eficientes al 30 de junio del 2016 y están en orden alfabético: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tabasco. Enhorabuena por estas entidades federativas que se han puesto a trabajar de manera conjunta, y el reto es que las demás se inserten en ello y que para el siguiente reporte no hay ninguna de estas vaya a la baja. La que sigue. Este es el reflejo del programa Escuelas al 100 y el que nos puede dar una base muy importante de cómo vamos. De 2013 a 2015, al 31 de diciembre del 2015, para mejor en infraestructura educativa en el país, teníamos el programa Escuela Digna. Escuela Digna, que era ejercido solo por el gobierno de la República, con convenios en algunos casos con las entidades federativas. Este programa durante 3 años ejerció 8.254 millones de pesos en todo el país por 3 años. Vamos a ver Escuelas al 100. Escuelas al 100, en 6 meses y medio, con ejecución conforme a la Ley de Obra Pública Federal, tenemos en este momento proyectos aprobados por 8.890 millones de pesos. Es decir, en 6 meses hemos podido impulsar lo que se impulsó durante los primeros 3 años. ¿Cómo se logra esto? Se logra esto trabajando de la mano de las entidades federativas, trabajando de la mano de la comunidad escolar, de los padres de familia, del magisterio, de la sociedad en lo general, del compromiso con las cámaras diversas del país, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para que trabajemos de manera conjunta y esto se vuelva realmente una realidad. Tenemos que estar informando continuamente cuál es el avance. Hay un dato muy importante aquí. Se han ministrado a las entidades federativas anticipos y estimaciones por un total de 1.251 millones de pesos. ¿Qué implica esto? Que de los 13 mil millones de pesos han salido de ese fideicomiso de la chequera para pagos solo 1.251 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar el recurso suficiente para el pago total de la obra. Eso implica que están jugando en este momento obra por 3.404 millones de pesos. La diferencia para llegar a esos 8.890 son 5.486 millones de pesos. ¿En qué estado se encuentran estos? En proceso de licitación. Y ya muchos de ellos ya en proceso de ejecución, probablemente en el trámite ya de para entregar el anticipo correspondiente. Hago esta mención porque en el informe de la Bolsa Mexicana de Valores y el de Hacienda van a encontrar una dispersión de 1.251 millones de pesos. Y pareciera una cantidad muy menor frente a los 13 mil millones. Primero, tenemos que guardar el total que represente esos 1.251 millones, que son 3.404. Pero los otros 5.486, en no más de 40 días en su totalidad deben de estar en ejercicio. ¿Por qué? Porque la instrucción del secretario Nuño fue muy clara. Héctor, ponte las pilas, ponte a trabajar, porque debemos de aprovechar el periodo vacacional para avanzar lo más que se pueda en las escuelas. Este es un programa nuevo, que es a veces complicado el inicio y el trabajo en la ejecución correspondiente. Pero esto nos garantiza que durante el periodo de receso, el periodo vacacional, toda esta obra esté en ejecución y alguna de ellas concluya antes de que inicie el siguiente ciclo escolar. Eso además nos brinda una mayor seguridad con los educandos, porque todos los constructores del país, mi equipo en lo particular, saben perfectamente que trabajar en una escuela es distinto a cualquier otra labor que se realiza en construcción, donde se tiene que tener un mayor cuidado porque hay alumnos, hay alumnas que están participando en ese ejercicio y pueden sufrir un accidente. Y hasta ahorita, quiero seguirle igual, no hemos tenido ninguna situación de esa naturaleza, pero entre menor problemática tengamos, pues obviamente es mucho mejor. Ahora, esos 8.890 millones de pesos, ¿a cuántas escuelas equivale? 6.157 planteles educativos. La pregunta es, ¿estamos todavía lejos de la meta? Sí, nos faltan
10.000 planteles educativos, aproximadamente un poco menos de 10.000, de la meta que tenemos 2015-2016. Pero lo primero que tenemos que realizar nosotros es hacer un compromiso para que antes de la siguiente colocación de los certificados de infraestructura educativa nacional, es decir, antes de que nos vuelva a llegar recurso, se haya ejecutado adecuadamente los poco más de 13.000 millones de pesos en todo el país. La que sigue. Ya estoy casi por terminar. Como tienen ustedes conocimiento, una paloma de la suerte, hasta en esta tuvimos suerte. Como tienen ustedes conocimiento, el señor presidente emitió un decreto de zonas económicas estratégicas. ¿Qué implica esto? Implica entidades federativas donde se requiere un mayor impulso económico, dada la circunstancia social que se tiene. Por lo mismo, el programa Escuelas al 100 es un detonante económico muy importante de estas zonas económicas estratégicas y le damos un seguimiento por separado con la finalidad de tratar de impulsar de mejor manera a nuestros hermanos que viven en estas zonas económicas estratégicas. Por lo mismo vemos que en un Chiapas tiene un 99, Veracruz 67, Guerrero 58, Michoacán 56 con la observación que debería de ser un 89 y Oaxaca con un 12. Es triste, pero el estado que tenemos con el mayor rezago en el avance es precisamente el estado de Oaxaca, y en el que vamos a requerir de un mayor impulso en ese sentido. Estoy haciendo los cambios necesarios dentro de la institución para fortalecer aún más al estado de Oaxaca, que implica principalmente, por lo pronto, el envío de los proyectos correspondientes a los planteles educativos. Pero de que se puede, se puede. ¿Por qué? Porque el secretario Nuño estuvo en Miahuatlán, Oaxaca. Ahí estuvimos. Ahí se instaló el primer comité de mejoramiento de infraestructura educativa. Y ese plantel, ese jardín de niños y esa primaria, porque son dos planteles conjuntos, llevan un avance del 95%. Está prácticamente a nada de concluirse la obra en esa zona. Es decir, sí se pueden hacer las cosas y sí podemos trabajar en ese sentido. La que sigue. Dentro de las zonas económicas estratégicas tenemos también a Tabasco y Campeche. ¿Por qué lo separo? Porque el pasado 4 de mayo, en Villahermosa, Tabasco, el presidente de la República hace compromisos muy puntuales de la reactivación económica de Tabasco y de Campeche. ¿Por qué? Porque derivado de la baja del precio del petróleo, tienen un serio problema económico en Tabasco y Campeche. Hemos estado trabajando de manera individual con cada uno de esos estados, viendo cómo agilizamos más y más proyectos. Antier, que estuve precisamente con mi equipo de trabajo en Villahermosa, Tabasco, que nos fue bastante bien, pudimos llevar un recurso adicional de casi cerca de 184 millones de pesos, para ser precisos, mismos que ya tenía yo los proyectos, porque han estado trabajando muy bien el equipo. Es decir, hay estados del país que, no obstante que no hay el recurso todavía, los proyectos nos los envían, nosotros realizamos una preaprobación para que tan luego haya dinero, inmediatamente disparemos y podamos generar de inmediato las licitaciones para que la ejecución se realice de manera inmediata. Y ambos estados, Tabasco tiene un 100 y Campeche 92. ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros como INIFED? El buscar más recursos. Hemos tenido una colaboración muy importante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para buscar los cómo sí y poder llevar más recursos a las zonas económicas estratégicas, pero en especial para cumplir con la instrucción presidencial del pasado 4 de mayo, en la que diversas dependencias del gobierno de la República recibimos una encomienda, y ustedes podrán observar que Escuelas al 100, la Secretaría de Educación Pública, por conducto del INIFED y en especial del programa Escuelas al 100, hay un compromiso de agilizar, inclusive si se tienen recursos 2017, para poder activar esta zona. Ciudad del Carmen requiere de mucho apoyo, la capital obviamente Campeche, y en el caso de Villahermosa vamos en ese sentido. Platicaba con el secretario de Educación Pública del estado de Tabasco y una muy buena cantidad de mano de obra que trabajaba en Ciudad del Carmen, Campeche, regresa a Tabasco y ahora necesitan oportunidades de empleo. Entonces, justo es que la Secretaría de Educación Pública, en especial el INIFED, tome lista de presente en el cumplimiento a realizarse de este ejercicio por parte de la instrucción que recibimos del Presidente de la República. Concluyo diciendo lo siguiente, la que sigue. Esta es una muestra de diversos planteles educativos que se han estado mejorando con el programa Escuelas al 100. Concluyo diciendo lo siguiente. Vamos a seguir impulsando el convenio que tenemos con la Comisión Federal de Electricidad para que todas las escuelas al 100 cuenten con energía eléctrica. Estamos por concluir uno de los programas, perdón, estamos por celebrar un convenio específico por 407 planteles educativos en el país, y con eso las 33,000 planteles educativos de escuelas al 100 todos van a tener energía eléctrica, algunas de manera convencional como sería este caso, o donde es necesario vía energías limpias, principalmente paneles solares. Pero la meta que ese día el secretario Nuño y el director general de la CFE, Enrique Ochoa, nos fijaron, es que al 1 de diciembre del 2018, todas las escuelas de este país, todos los planteles educativos deben de contar con energía eléctrica. Hemos estado trabajando con la Comisión Federal de Electricidad para que nos ayude primero en la revisión de que efectivamente la toma llegue a cada plantel educativo, pero que además se haga una revisión para que efectivamente no tengamos problemas de movimientos de voltaje, etcétera, que todos sabemos a qué hacemos, en este caso, la referencia conducente. Señalo a su vez que el programa de bebederos es independiente de este programa de escuelas al 100, va en ejecución el programa de bebederos. Tenemos en el país contratados al día de hoy ya 4,600 bebederos. Para que se den una idea, cuando iniciaron instalando bebederos, se habían podido instalar aproximadamente 2,400 bebederos. En este momento en el país tenemos ya contratados 4,600 y la meta a cumplir en este ciclo escolar me refiero 15-16, es decir, tenemos hasta agosto de este año, deben estar contratados un poco más de 11,000 bebederos para iniciar de inmediato en la ejecución de el ciclo escolar 2016-2017. Y le pido a mi equipo que en la licitación 2016-2017 me incluya esta escuela para que esté ahora sí totalmente al 100 y tenga un muy buen bebedero, compromiso que además hice con todos ustedes. Eso es, a grandes rasgos, lo que hemos estado realizando sobre el particular. ¿Qué compromiso hacemos con todos ustedes? Que el reto sea que los planteles educativos nos queden precisamente como esta primaria 21 de marzo. Y en la que no me queda más que agradecer a la comunidad escolar el impulso de ese día. Ese día que tuve la oportunidad de saludarlos a cada uno de ustedes, donde tuve la oportunidad de saludar a Efrén, donde vi una comunidad escolar involucrada junto, obviamente, padres de familia, maestros y alumnos, en la mejora de su escuela. Porque no obstante las carencias que se tenían en ese momento, recordamos perfectamente cómo estaba la cisterna.
cada petición que hicieron, cómo estaban los baños. Bueno, una tristeza aquellos baños. Hay algunas tomas ahí que puedan verse las grandes diferencias que se tuvieron. Pero recuerdo a los padres de familia dirigiendo el tráfico aquí afuera para que no tuvieran un problema los niños. Eso es involucrarse de manera directa en su escuela. Como ese día al secretario Nuño y un servidor, cada uno traía su compromiso, fue una estrategia muy interesante, y cada uno se acercaba con alguna petición y fueron armando. Pero ¿qué pedían? Pedían una mejora para la escuela, pedían una mejora para el plantel educativo, no para ellos, para sus hijos y para las futuras generaciones. Un plantel educativo que tiene aproximadamente 67 años. Que como bien lo señaló el presidente Peña, en cada uno de los puntos del país llevamos educación. Pero eso nos llevó a descuidar los planteles educativos. Encontrarnos con grandes carencias. Grandes carencias que hace muy pocos días el Instituto Nacional de Evaluación Educativa refleja de las necesidades de los planteles que tienen los planteles educativos en el país. De ahí deriva este programa, de ahí deriva el convenio que celebramos entre el INEE y el INIFED hace muy pocos días, para que la información sea conjunta, sea transparente, sea clara y nos ayude a ir involucrándonos todos en la mejora de la educación. Este es un reflejo de que la reforma educativa va por buen camino, que la reforma educativa es una realidad, que lleva varios componentes. Al INIFED nos corresponde la ejecución de la mejora en la infraestructura educativa, conforme a un modelo educativo, pero sobre todo escuchando a la comunidad escolar de cuáles son las necesidades. En muchas ocasiones, lo he dicho, lo repito y porque estoy convencido de ello, y el secretario Nuño más. Yo no conozco un doctor que llega, te ve y te receta, te pregunta qué te duele. Si la autoridad hace eso, si consulta con la comunidad escolar, nos vamos a equivocar mucho menos y podemos tener esto. ¿Qué compromiso tenemos que hacer? Abocarnos de manera directa a que Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca y Quintana Roo avancen. No pueden estar rezagados en este programa. Seguir actuando con total transparencia. Anuncio que en algunos días vamos a hacer la presentación de la actualización del portal del programa Escuelas al 100. Lo que sí les puedo dar certeza es que en este momento los poco más de 1.200 millones de pesos dispersados se encuentran perfectamente identificados en qué planteles educativos están dispersados, cuál es la constructora que está trabajando en ello, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de terminación de la obra. Tenemos que ir mejorando ese sistema de información para cumplir, para que este programa sea el más transparente de los programas del gobierno de la República. Esta es la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario Aurelio Nuño. Y ese es el compromiso que realizamos con todos ustedes, con esta comunidad escolar aquí, de la Escuela 21 de Marzo, que son la representación de la comunidad escolar del país. Esto es lo que al día de hoy hemos podido avanzar. ¿Satisfechos? Estamos satisfechos de que hemos generado una dinámica a que efectivamente se esté moviendo el programa. Pero todavía tenemos muchos retos por delante. Ayúdenos a todos nosotros para cumplir con la gran meta, la dignificación de la educación pública del país. Ese es el mayor reto que tenemos. Voy a comentar por último una incidencia. Hace algunos días me llama un ministro de la Suprema Corte. Algunos de ustedes ya me han escuchado esta anécdota. La verdad es que no sabía qué pensar cuando me llama un ministro de la Corte. Qué bueno que no andaba metido en un problema. Cuando le contesto, que sí me reservo el nombre, me dice: director, quiero pedirle un gran favor. Usted estuvo junto con el secretario en la escuela donde yo estudié la primaria. Y soy lo que ahora soy gracias a la educación pública. Gracias a la educación que recibí en ese plantel educativo. Le digo: ministro, será para mí un honor trabajar en la mejora de ese plantel. Pero yo quiero pedirle un favor. Quiero pedirle que me acompañe el día que la inauguremos, el día que la mejoremos, para que platique con los niños, platique con los padres de familia y les diga que usted tomó clases ahí y que ahora es ministro de la Suprema Corte. Que esa es la dignificación de la educación pública que tenemos enfrente. Y que todos aquellos que hemos tenido la oportunidad en alguna de las etapas de nuestra vida de recibir de manera directa o indirecta la educación pública, nos sintamos muy orgullosos de ello. Ese es el trabajo que tenemos que hacer como comunidad escolar y demostrar, como se hizo aquí cuando había aquellas caras de quién sabe si será cierto, que ahora es una realidad, de que las palabras, los compromisos se cumplen por parte del presidente Enrique Peña Nieto y por parte del secretario Aurelio Nuño. Muchísimas gracias a todos ustedes.